Bienvenidos a Memorias de Futuro de Radio Universidad de Chile. Únete a nosotros en un viaje de educación, formación ciudadana y de historia popular de Chile y Latinoamérica. Con la participación de destacados invitados, exploraremos temas relevantes y actuales. No te pierdas ni un segundo y acompáñanos en esta emocionante travesía conducida por Jan Flores Quintana.
El 9 de noviembre de 1983 se registra la detención de Galo y María Candelaria Acevedo Sáez, hijos de Sebastián Acevedo Becerra, por civiles armados que no se identificaron. Su padre, desesperado, los busca en diferentes recintos y solicita ayuda en numerosas partes, sospechando que se encuentran en poder de la CNI. El 11 de noviembre de 1983, al no tener noticias de ellos, en señal de protesta y para presionar a las autoridades, rocía parafina y bencina en sus ropas en la Plaza de Armas de Concepción. Y debido a que un carabinero intenta detenerlo, se prende fuego, muriendo a las pocas horas a consecuencia de las quemaduras que sufre. La comisión estima que, si bien Sebastián Acevedo murió a consecuencia de los hechos provocados por su propia mano, y no cabe en rigor calificar su muerte de una violación de derechos humanos, es víctima de la violencia política porque tomó la determinación que le costó la vida en un gesto extremo por salvar a sus hijos de consecuencias inciertas, pero que bien se podía temer fueran muy graves, o como modo desesperado de protestar por la situación que lo afligía como padre. Esto se señala sobre la inmolación de Sebastián Acevedo en el informe Rettig. Para conversar del impacto que significaron estos hechos, que constituyen uno de los episodios más oscuros de la dictadura civil y militar, hoy conversamos con una de sus protagonistas. Hoy nos acompaña en Memorias de Futuro María Candelaria Acevedo, hija de Sebastián, actual diputada de la República y militante del Partido Comunista de Chile. Muchas gracias por aceptar la invitación, María Candelaria. Y bueno, este hecho constituye uno de los episodios que incluso dan la vuelta al mundo en pocas horas a propósito de la inmolación de su padre.
Sí, mira, fueron momentos bastante difíciles, por supuesto, que tuvo que vivir mi madre junto a mis otras hermanas, lo que ocurrió ese 11 de noviembre. Nosotros fuimos sacados de nuestra casa, mi hermano fue sacado desde su trabajo por agentes de la CNI, que fue en un primer momento un secuestro que ocurrió, y días después nos pudimos dar cuenta en el lugar en que estábamos. Si bien es cierto, lo que dice el informe Rettig es así, en el sentido de que mi padre, por la situación que había ocurrido con nosotros, pero también teniendo en cuenta que la represión que ha ocurrido, lo que ocurrió en nuestra familia, no fue solamente en lo que fue la dictadura civil militar, sino que también tuvimos a nuestro abuelo, que fue detenido los primeros meses de la dictadura, y anteriormente, en el año 47, mi abuelo y mi abuelo también fueron reprimidos por lo que fue el gobierno de Gabriel González Videla. Entonces tenemos una reseña bastante comprometida, en el sentido de cómo hemos sufrido la represión, no solamente en función, digamos, de lo que fue la nuestra, sino que también periodos anteriores. Así es que hemos podido asumirlo de buena manera, en el sentido de que, bueno, uno siempre se hace responsable también de que si no se hubiese ingresado uno a la Juventud Comunista, si no hubiese luchado en contra de la dictadura, a lo mejor eso no hubiera pasado, pero creo que al final uno se da cuenta de que hay que hacer riesgos en función de lo que uno cree y lo que uno piensa. Y en esos riesgos lo hicimos nosotros como hijos, que fuimos militantes en ese tiempo de la Juventud Comunista, que luchamos contra la dictadura, y mi padre también. Quizás a lo mejor él no tenía en su mente llegar a hacerlo, pero bueno, él también era un militante del Partido Comunista, y además, como muchos no lo creen, mi padre era también cristiano, es decir, iba a la Iglesia Católica periódicamente los días jueves y los días domingos.
María Candelaria, tú nos das la posibilidad de abordar esta situación también desde tu perspectiva biográfica y familiar, que está cruzada por gente trabajadora de la región del Biobío, del carbón. Entonces, coméntanos también si se da la oportunidad de plantear este rol que cumplía tanto tu padre como tú, tus hermanos, en términos de la organización en tiempos de dictadura de los obreros del carbón y de los trabajadores en general de la región del Biobío.
Bueno, como tú sabes ahí, bueno, nosotros fuimos parte de lo que fue toda esta organización juvenil de trabajadores que en distintas maneras pudimos luchar en contra de la dictadura. Es decir, teníamos a la empresa ENACAR, que eran los sindicatos número 1 y 6, que fueron vanguardia también en lo que fue luchar en contra de la dictadura. Los trabajadores, los mineros en general, fueron un rol bastante importante en esa lucha, en lo que era la comuna de Coronel también, junto a los jóvenes, junto a los trabajadores. Nos unimos para exigir lo que en ese momento todos estábamos buscando, terminar con la dictadura, poder los trabajadores tener un sueldo digno, un trabajo digno, y en general, digamos, lo que conlleva las demandas que tiene el Estado, las personas. Hoy día creo que han pasado más de 50 años, pero esas demandas aún subsisten, aún no teniendo una dictadura civil-militar. Por lo tanto, creo que eso también fue un rol muy importante de nuestros trabajadores, de las dueñas de casa, de las mujeres, de los jóvenes, que en general los unimos sin pensar en las posiciones políticas que teníamos, sino que había un solo objetivo, que era terminar con la dictadura civil-militar, y por lo tanto ahí no habían, nadie quería, como te dijera, tomar puestos de liderazgo, porque en el fondo todos éramos un solo grupo que buscamos un solo objetivo, y por lo tanto en ese sentido fuimos capaces de poder llegar a lo que fue en el año 90, digamos, cuando ya volvimos a esta pseudo-democracia.
María Candelaria, también es apremiante esto de que el año 83 Chile vivía una crisis económica tremenda a partir del mal manejo económico de la dictadura, que hoy quieran decir otra cosa, que hoy quieran inventar o mentir derechamente, es otra cuestión, pero Chile en esa época, el 82, el 83, tenía altos niveles de cesantía, desnutrición, pobreza. Y aquí yo también soy de regiones, entonces habitualmente cuando se cuenta la historia de Santiago. Pero ¿cómo era esa pobreza que se vivía en la región del Biobío, en las regiones del sur de Chile, a partir del mal manejo económico de la dictadura?
Bueno, tú sabes que ahí, después de lo que fue, bueno, mi padre quedó sin trabajo, él trabajaba acá en Santiago, tenía un puesto ahí, como te dijera, de jefe administrativo de una empresa, y con esto fue exonerado y tuvo que volver a la región. Mi padre era bueno para ir a los fines de semana a pescar, así que aprovechaba de ir a la playita los fines de semana, lo que pescaba, eso lo vendía en los restaurantes, así que por lo tanto eso también nos permitía mejorar nuestra calidad, digamos, de alimentación. Ya, pero también ahí mi papá entró al POG en ese tiempo, el cual era el plan de para jefes de hogar, en la cual mi padre trabajó ahí, y mi madre también, y junto con nosotros. Yo en ese tiempo estaba separada de mi marido, tenía dos hijos, así que por lo tanto entré a trabajar al PEM, que era la forma en que se absorbía el tema de la cesantía en la comuna de Coronel, y en general creo que en todo el país era la forma de absorber ese tipo de cesantía, porque en el fondo era casi lo similar a hoy día en lo que son los programas de proempleo, que tienen casi la misma forma, en el sentido de reducir la cesantía que existe en nuestro país. Es decir, por lo menos en Coronel hay más de 10.000 personas que aún trabajan en esa situación de programas de empleo, que por lo menos hoy día uno puede decir que tienen un sueldo mínimo. Nosotros en ese tiempo yo creo que ni siquiera alcanzamos para eso. Entonces, la precariedad que había, mucha gente que, al igual que ahora, es decir, trabajaba en otras cosas, en las ferias, uh-huh. Las mismas cosas que hoy día uno las vive. Es decir, yo creo que han pasado 40, 50 años, pero creo que nada ha cambiado en el sentido de cómo mejorar la situación económica en nuestro país, cuando sabemos que hay un porcentaje casi del 10% de nuestro país de empresas que son los más ricos de nuestro país versus el 90% de aquellos que vivimos o de un sueldo mínimo, o de aquellos que piensan o creen que son de clase media, media baja, endeudada. Un sinfín de situaciones uh-huh. que en estos largos 40 años no ha cambiado básicamente mucho en esa situación, solamente ha cambiado en el sentido de que a la gente se le ha hecho creer de que es de clase media, pensando en que porque gana a lo mejor un millón de pesos para arriba, pero compran la mercadería en cuota, uh-huh. Es decir, un sinfín de cosas que cada día uno lo va viendo en su lugar de donde uno vive. Yo vivo en una población y por lo tanto ahí yo me doy cuenta cómo también los trabajadores, la gente trabaja dobles turnos para poder llegar a fin de mes como corresponde, o cuando uno ve a los ancianos, cuando ve a las personas de la tercera edad recogiendo latitas de aluminio para ir a venderlas, o un sinfín de otras cosas que a uno le duele el alma al verlo en esa situación, y que realmente nuestro país no sale a flote, porque además tiene otra concepción de lo que es la economía en nuestro país. Uh-huh. Y de eso está dentro de lo que es la Constitución del 80. Es decir, hoy día, en estos 41 años de la inmolación de mi padre, más lo que tiene que ver con lo que fue la dictadura civil militar, lo que fue el golpe militar, es decir, creo que no han habido muchos cambios en nuestro país.
Además, María Candelaria, la región del Biobío y las regiones del sur de Chile en general son regiones profundamente ricas en todo orden de cosas, y estas regiones por lo que tú planteas tienen altos niveles al día de hoy de cesantía, de empleos precarios, de sueldos bajos. La región de la Araucanía es la región más pobre de Chile, y así varias de las comunas más pobres están en el sur de nuestro país. En circunstancias que, cierro con esto de que regiones muy ricas carecen de cuestiones básicas para el sustento de la familia.
Sí, bueno, tú sabes que no hace mucho cerraron la
Huachipato,
donde quedaron más de dos, en general son como 2.000 y tantos trabajadores permanentes que estaban en Huachipato, pero eso tú súmale todas aquellas mini empresas, uh-huh. Que de una u otra manera trabajaban o prestaban servicios a Huachipato. Entonces, por lo tanto, hoy día hay una mezcla de seguir subsidiando entregándole a pequeñas empresas un subsidio para que puedan contratar a los trabajadores que van a quedar o que están ya sin trabajo. Por lo tanto, eso tampoco ayuda al fortalecimiento de la economía, a que estas empresas no lleguen a ese punto, porque al final Esta empresa de Huachipato era una empresa anterior, mucho antes de lo que fue el golpe militar, es una empresa del Estado. Con el gobierno, con la dictadura civil militar, esa se vendió y fue traspasada a particulares, es decir, a privados. Y hoy día, por supuesto, esos privados han decidido cerrar porque están pensando o ya tienen sus recursos, todo lo que generaron, la riqueza que generaron en Huachipato la destinaron a otra industria, a otra área que es de tierras raras, en lo que es también la octava región del Biobío, específicamente en Penco. Entonces, cuando se piensa, cuando se da esta situación de pensar solamente en cómo aumentar la riqueza de las grandes empresas y no pensar en la de los y las trabajadores, por supuesto ocurren este tipo de situaciones. Y por lo tanto volvemos otra vez en este sentido de lo que es hoy día la Constitución del 80 y que lamentablemente nuestro país, nuestros ciudadanos y ciudadanas perdieron la oportunidad de hacer las transformaciones que necesitaba nuestro país, en que no solamente los derechos fueran algo que está en la Constitución, sino que sean derechos realmente que se den a los y las trabajadoras en general, en todo eso, porque hoy día todo tiene que ver con el dinero. Es decir, si tú tienes plata para ir para ver médico, vas a ir a una clínica, vas a ver el mejor médico. Si no lo tienes, tienes que ir, por supuesto, a la atención pública, y sabemos cómo hoy día está la atención pública. Si quieres educación, es lo mismo. Si quieres el tema de pensiones, es decir, todo está radicado en lo que es la Constitución del 80. Y lamentablemente no perdimos la oportunidad para hacer eso. Y lamentablemente creo que en esa situación vamos a seguir dando vueltas y vueltas y vueltas en una misma situación, que si no esta generación o la próxima decide hacer los cambios que corresponde, es decir, esto no va a cambiar, aunque muchos dicen de que el capitalismo está en bajada, que está en retroceso, pero lamentablemente aquí en nuestro país parece que no fuera así, al contrario, parece que se va afianzando mucho más todavía, y eso lamentablemente es una responsabilidad de cada uno de nosotros.
Efectivamente, y de la mano con este avance de las extremas derechas, la ultraderecha, también han avanzado en nuestro país los discursos de odio, el negacionismo. Cuando pensábamos que en nuestro país se había alcanzado una base democrática y civilizatoria, emerge lo más recalcitrante de la derecha chilena, UDI, republicanos, derechamente a 50 años del golpe civil y militar, a negar los hechos. Entonces, desde tu perspectiva, María Candelaria, tanto como militante comunista, activista por los derechos humanos y diputada de la República, ¿cómo observas este avance de los discursos de odio en voz de republicanos, de la UDI y de RN?
Sí, es bastante es lamentable cómo hemos retrocedido en un par de años, 4 años, 5 años más o menos, cómo hemos retrocedido en el ámbito de los derechos humanos. Como tú dices, el tema de el negacionismo, de esto de los discursos de odio que existen hoy día en el Parlamento, pero además eso también lleva a cómo el fraccionamiento que hay dentro de las organizaciones o de los partidos políticos que existen hoy día. En el Parlamento hoy día tenemos una mayoría de derecha, de ultraderecha, que cada día su discurso es en contra de los comunistas, que los comunistas somos unos asesinos, que los comunistas, lo mismo de muchos años atrás, que nos comíamos las guaguas y todo ese cuento, pero que en el fondo, de una u otra manera, eso también ha ido calando en la ciudadanía, porque además tú puedes entender que los medios de comunicación no son a favor de la ciudadanía, sino que en favor de las grandes empresas de nuestro país. Por supuesto, están en manos todos los medios de comunicación escritos, de la televisión, la radio, están en manos de la derecha. Así que, por lo tanto, su discurso que llega día a día a la gente es un discurso que se lo toman como una cosa verdadera, versus nosotros que no tenemos la capacidad para poder salir a contrarrestar ese discurso, porque además nos niegan la posibilidad de aparecer en los medios de comunicación. Cuando nos llaman a los medios de comunicación es por una cosa, como dijera, especial o va en función de cómo podemos golpear al no solamente a estos gobiernos o a los otros gobiernos anteriores. Entonces también tenemos una poca capacidad nosotros de poder contestar ante estas situaciones. Como no tenemos mayoría en el Parlamento, cuando hemos presentado alguna cosa con respecto al negacionismo, a los discursos de odio, por supuesto también ahí perdemos en eso, porque lamentablemente nos encontramos no solamente con la derecha hoy día radical que existe, sino que también otros pequeños grupos que han renunciado a los partidos políticos, han conformado bancadas independientes. Hoy día tenemos los socialcristianos, los amarillos, los demócratas, que de una u otra manera se visten de ropaje de demócratas, pero que en el fondo son parte de la derecha igual. Así es que en sus votaciones, en la forma como los discursos que tienen, van en función de eso. Entonces nosotros quedamos en minoría total, y por supuesto que en eso no nos ayuda en nada en mejorar, en buscar la forma de cómo mejorar ese tipo de situaciones, pero además también cómo consolidar la democracia en nuestro país. Y eso permite que estos discursos de odio se hayan afianzando más cuando uno está en la calle, cuando uno conversa con la gente. De repente uno tiene que escuchar los improperios que nos dicen, que nosotros estamos en contra del aborto, a favor del aborto, que estamos en contra de la seguridad de nuestro país. Un sinfín de situaciones que de una u otra manera nos van minando a nosotros como sujetos, digamos, de militantes de partidos de izquierda, no voy a decir de otros partidos que se dicen de izquierda, pero que en el fondo al final son socialdemócratas. Así es que en ese sentido yo hablo de mi partido, que es un partido de izquierda, que no ha perdido su norte, que ha tenido un objetivo claro, que es la verdad, la justicia, la memoria, la reparación, pero también esa democracia que necesitamos, y la profundización de la democracia en nuestro país, que no es solamente para los comunistas, sino que para todos aquellos que viven en nuestro país, que somos chilenos, o aquellos que por diferentes situaciones han buscado en nuestro país el albergue, la seguridad de tener un lugar donde poder descansar, como son aquellos inmigrantes en nuestro país.
En democracias saludables de la OCDE, en las que se referencian algunos partidos políticos, en democracias saludables a nivel mundial, medios de comunicación y personeros de algunos partidos políticos tendrían alguna especie de sanción, porque en democracias saludables atentar contra la democracia, mintiendo con discursos de odio, negando los crímenes que se cometieron en nuestro país durante 17 años y también después de la revuelta, es apuntar a dinamitar los cimientos que nos constituyen como un país y una república democrática. María Candelaria, estamos llegando al final de nuestro programa, pero como todos nuestros invitados e invitadas, tienes tu tiro libre. Así que te paso la camiseta de la lamparita de Lota Schwager para que la pongas entre palo y arquero.
Bueno, mira, estuve yo este sábado en Coronel en un lanzamiento de un libro de un compañero, y la contradicción que encontré ahí yo fue que nosotros teniendo la posibilidad de lanzar un libro hoy día, en el Parlamento, en la comisión mixta, rechazaron todas las partidas que tienen que ver con el arte, el patrimonio de nuestro país, en lo que tiene que ver en el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, donde está radicado lo que es la cultura, y no solamente la cultura que tiene que ver con libros, sino que en general de aquellos y aquellas que de una u otra manera quieren mostrar su trabajo en distintas áreas de las cuales ellos se han profesionalizado. Pero además también eso tiene que ver con lo que estábamos conversando recién, con el tema del negacionismo, el odio. Hoy día se le quitaron a todos los museos, a todos los sitios de memoria, los recursos para poder seguir funcionando. Es decir, ahí está radicado nuevamente el odio, ahí está radicado nuevamente lo que es el tema del negacionismo, negar lo que ocurrió en nuestro país. Pero independientemente de eso, creo que los sobrevivientes de lo que fuimos la dictadura civil militar tenemos la capacidad, tenemos la moral suficiente para exigir, para reclamar y, por supuesto, para entregar nuestro testimonio donde sea y decir que en Chile se violaron los derechos humanos, no solamente en lo que fue la dictadura civil militar, sino que también en lo que fue la revuelta popular. Y, por lo tanto, creemos que es necesario hoy día, que vamos a estar viendo en esta semana el presupuesto, vamos a exigir, vamos a plantear de que realmente no vuelva a suceder esta situación solamente por el hecho de querer negar lo que ocurrió en nuestro país. Y eso no significa que nos vayan a matar como lo hicieron en lo que fue la dictadura civil militar, es decir, hoy día seguimos vivos y podemos seguir denunciando.
Muchas gracias, María Candelaria. Al fascismo se le combate leyendo y discutiendo en colectivo. La ultraderecha crece en aquellos lugares de sombras y desesperanzas. Nuestra recomendación semanal es el libro de LOM y va a caer, tomo 1, de Rodrigo Baño. Este libro y el más amplio catálogo que promueve el pensamiento y la reflexión crítica pueden encontrarlos en la librería LOM, ubicada en la hermosa calle Concha y Toro número 29, Santiago Centro, o bien en la página web lom.cl. En los controles, Fernando Lagos. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Radio Universidad de Chile presentó Memorias de Futuro, Educación, Formación Ciudadana y de la historia popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas. Condujo Jean Flores Quintana.